Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
A partir del 2035, es decir, quedan 12 años nada más, en Europa no se pueda comprar ningún coche de diésel, gasolina o híbrido.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Hay coches suficientes para todos, sueldos capaces de comprar esos coches. ¿Quién va a comprar un coche nuevo a partir de ahora hasta el 35? ¿Cuánto dura una batería de un coche eléctrico? ¿Cuántos minerales hacen falta para fabricar baterías para coches? ¿Qué impacto va a tener eso en la industria del automóvil español, europeo, etcétera? Bueno, son muchas preguntas.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, Mari Carmen? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¡Qué alegría!
¡Qué alegría, señora!
¿Cómo nos alegráis la vida?
Por favor.
Bueno, mira, yo soy una cinéfila...
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Vaya cabezazo del casi debutante banquillo, Miguelito.
Bueno, este chico tiene duende, aprovecha.
Descárgate la app.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. La semana pasada estuvimos como emisora oficial, como programa oficial en el E-Mobility Expo World Congress, que concentró aquí en Valencia a 5.800 profesionales, 344 expertos mundiales, algo auténticamente maravilloso. Y lógicamente allí tuvimos la oportunidad de cambiar impresiones con muchos de los grandes, muchas también de las grandes empresas del mundo de la movilidad, que estuvieron allí exponiendo y que sin duda alguna van a ser un exponente común para que Valencia sea capital mundial de la movilidad. David, Diego, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Buenas tardes, Vicente.
Bien, todo.
Sí, ahora, esto es lo que se suele decir, ¿no? La resaca, ¿no? De la semana pasada, de la Ecomovilidad Expo, y más que resaca, diría el analizar. Y repensar lo que se ha lo que los temas que se han tratado aquí en Valencia, sí. Vicente, cómo realmente lo importante que es planificar que todos los contendientes, ¿no? Como se suele decir, los stakeholders, todas las personas implicadas en este proceso de conseguir una movilidad sostenible, conectada, segura, se lleguen al mejor puerto. Y eventos como el que hemos vivido esta semana en Valencia, esta semana pasada, son fundamentales.
Sin duda alguna. Bueno, damos el banderazo de salida porque, atención, hoy tendremos la oportunidad, hoy y también los próximos días, de cambiar impresiones con grandes empresas de Valencia, como es el caso de Power Electronics. Estará Raúl Padierna con nosotros, el director comercial global de Power Electronics, te digo.
Sí, porque es una compañía poco conocida, bueno, muy conocido el nombre, pero no saben lo que... Yo creo que el gran público no sabe a qué se dedican, cuál es realmente su producto o sus productos, en qué parte del mundo están, y yo aconsejo a todo el mundo que se queden escuchando porque las cifras van a...
Vamos a sorprendernos.
Da vuelta la cabeza.
Sí, vamos a sorprendernos. Estará también Hello Next. ¿Qué es Hello Next?
Sí, es un fabricante de equipos también de recarga para vehículos eléctricos, de cargadores. Oye, que todos desde distintos puntos de la península ibérica están intentando... llevar a todas partes lo que hace falta, esa red de recarga, y si queremos red de recarga, por supuesto, hace falta que tengamos fabricantes de cargadores.
Y Balearia será, sin duda alguna, es y será en el mundo marítimo noticia, con un barco absolutamente eléctrico entre Ibiza y Formentera.
El primero del Mediterráneo, Vicente.
Ya, y uno de los primeros del mundo, además. Eléctrico, sí. Puro, 82 metros de eslora. Bueno, no voy a adelantar mucho porque...
No, otra charla increíble que nuestro amigo Javier Cervera nos explica en detalle cómo... bueno, solamente voy a decir... tres tecnologías a bordo de ese barco que se queden a escuchar ya. Y se quedarán sorprendidos.
Y el pago por utilizar medio de transporte ecológicos. También hablaremos de esa aplicación, ya digo, durante estos días con Emcil, el CEO de Emcil, con José Castillejo. Está bien esto, ¿no? Que además te paguen. Cuidado, no te pagan en euros, te pagan de una forma Bitcoin.
Sí, verdad, algo parecido, sí, NFTs, sí,
algo así. Bueno, y tuvimos la oportunidad, como digo, de cambiar impresiones con Rebeca Torró, que estaba absolutamente pletórica, contentísima de lo que estaba ocurriendo en Valencia como sede central de la movilidad en el mundo, la consellera de Política Territorial de Obras Públicas y Movilidad de la Generalitat Valenciana. De Diego, empezamos con ella, ¿te parece?
Sí, sí, y nos detalló qué es lo que hay que hacer, ¿no? O cómo puede ayudar la Generalitat y los distintos gobiernos, tanto nacional como de la comunidad, para sí. Que todo esto llegue al mejor puerto, Vicente.
Escuchamos a Rebeca Torró. Consellera, bienvenida al estudio de COPE. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Supongo que muy cansada, pero a la vez orgullosa de lo que está ocurriendo.
¿Eh? Así es. Siempre, pues esto, el tema de los congresos, siempre cansa, ¿no? Porque, porque son muchas cosas, pero yo creo que al mismo tiempo, pues anima, ¿no? Y sobre todo ver este primer congreso que bueno, que yo creo que ha sido un éxito. Siempre los arranques son complejos, pero bueno, yo creo que hemos dejado el pabellón alto. Yo creo que ha sido un congreso en el que hemos colaborado diferentes entidades públicas. La Generalitat Valenciana, hemos querido estar ahí, sobre todo porque este congreso llega en un momento idóneo, ¿no? En un momento en el que, pues, en la Comunidad Valenciana están pasando cosas en la movilidad sostenible muy importantes.
Bueno, dos grandes acontecimientos, noticias del año pasado, la inversión histórica de Volkswagen en la gigafactoría y, por supuesto, de Ford, de convertir a Musafes en ese centro neurálgico, sin duda alguna. Este es el principio de algo, ¿En qué se va a fraguar todo esto?
Así es. De hecho, acabo ahora de hacer una intervención, ¿no? Sí. Y les estaba exponiendo a todas las empresas también, porque es importante que ante empresas, ¿no? No solo valencianas, sino pues potenciales que puedan seguir invirtiendo en esta comunidad, les estaba diciendo lo que hemos hecho, ¿no? Desde la Generalitat Valenciana. Ese impulso que con el gobierno de Ximo Puig, pues hemos empezado a convertirnos en referentes, ¿no? En la electromovilidad de Europa, ¿no? Yo creo que hemos llegado a una estrategia desde hace unos años, cuando Europa empezó a marcar, ¿no? El camino y a decir que teníamos que conseguir el reto de la descarbonización y pasaba por la movilidad sostenible, empezamos a soñar que por qué no, ¿no? ¿Por qué no la Comunidad Valenciana nos podíamos convertir en referentes? Yo creo que lo estamos demostrando con las inversiones que están viniendo, en esa apuesta de colaboración público-privada que hemos hecho con las empresas valencianas, desde las más grandes como Ford a las más pequeñas, ¿no? Que hay muchas pymes y todo un ecosistema de empresas y de todo un clúster que nos está posicionando como líderes.
Los grandes especialistas de movilidad dicen que estamos en el momento de mayor cambio del mundo de la movilidad y del motor, y en estos momentos de cambio tan, tan potentes, hay que tener el equipo humano, hay que tener la gente, hay que estar en el sitio, hay que promover eventos como estos. ¿Valencia está posicionada en la Comunidad Valenciana para hacer ese cambio al nivel que se merece?
Está posicionada y todas las transiciones siempre dan miedo, ¿no? Porque, porque estamos muy bien en la zona de confort, ¿no? Sí. Pero es cierto que desde la Comunidad Valenciana yo creo que hemos demostrado todos, ¿no? Tanto el sector público como el privado, que en realidad tenemos capacidad para hacerlo, pero además no tenemos miedo y vamos a por ello, ¿no? Porque estas cosas hay que ir a por ello, no, sí. No te caen del cielo.
No te van a venir a llamar a la puerta.
Efectivamente, no te llaman a la puerta, ¿no? Hay que ir a buscarlo, yo creo que es lo que hemos hecho, teniendo en cuenta una cosa fundamental, que es de la mejor manera de enfrentar las transiciones, es que todos vayamos cogidos de la mano, ¿no? Sí. Y que sumemos sinergias entre todos para que finalmente pues lo podamos conseguir.
Y una parte fundamental que a mí me ha llamado la atención de todo, por ejemplo, que venga Volkswagen, ciertos trabajos o ciertas inversiones que están haciendo la Comunidad Valenciana, es que identifican nuestra zona como talento. Aquí tenemos universidades muy preparadas, a muy alto nivel, y aparte del talento que tenemos, también atraemos talento, consellera.
Sí, lo decía antes en la intervención, porque efectivamente tenemos una ubicación geográfica estratégica, es cierto. Tenemos la capacidad industrial, pero es que también tenemos una red de universidades públicas y no públicas que dotan de esa formación, de ese conocimiento que es imprescindible para este tipo de inversiones. Pero es que además sumamos los diferentes centros de investigación que existen, ¿no?, a través de las universidades y esa red de institutos tecnológicos. En definitiva, es todo un ecosistema que nos hace realmente ser atractivos.
La verdad es que todos estos universitarios es el futuro de lo que va a ocurrir. La recuperación, la transformación económica, el empleo estable, que has hecho referencia en alguna que otra ocasión, y de calidad, sí, que
así
también
es que eso es fundamental.
Y sale de ahí, ¿no?
Efectivamente. Es los nuevos estudiantes que luego van a ser los futuros trabajadores de esas empresas, ¿no? Yo la verdad es que animo a todos los jóvenes que se están pensando, ¿no?, qué carrera cursar. Hay que tener en cuenta que estas nuevas industrias que se abren son nuevas oportunidades de formación, ¿no? Sí. Y ahí es el futuro de nuestros jóvenes, y sobre todo por lo que decías, ¿no? Porque en definitiva es calidad y bienestar para los ciudadanos, porque se convierte en empleo de calidad. Y hemos visto que en las regiones donde hay industria, luego es mucho más fácil salir de momentos de crisis como la que hemos vivido en la pandemia o en las crisis financieras.
Vamos a tener que aprender los valencianos a palabras como descarbonización, innovación, movilidad sostenible.
Es que te gusta, Vicente, Hyperloop, que los teníamos aquí.
Sí, a los Hyperloop también, es solo movilidad de la hora, sino del futuro. Sí,
un grupo de soñadores de la Universidad Politécnica de Valencia que soñaron algo y mira, ahí los
ya
tenemos.
Ya está ahí. Y puede ser una realidad. Hay que seguir apostando por la innovación, por la tecnología. Las administraciones tenemos que estar al lado de esas nuevas industrias que van apareciendo, y yo la verdad es que yo creo que estamos en la mejor comunidad para conseguir ese reto.
En 2018 entrevistamos a uno de los chicos del equipo que acaba de dejar un puesto en una gran compañía para volcarse en el Hyperloop y digo, ¿hay pasión? Me dice, sí, hay pasión, aquí hay mucha pasión en este proyecto. Yo creo que es una de las cosas que nos caracteriza en la Comunidad Valenciana, trabajar con pasión, y si Totalmente. Lo soñamos lo conseguiremos.
Y si no tenemos esa pasión es complejo, ¿no? Sí. Y has puesto un ejemplo como Hyperloop, pero si nos vamos a otro sector, yo recuerdo Peled Space, que son los que en Elche han hecho el cohete, ¿no?
El Miura.
Que, efectivamente, el Miura, que yo recuerdo cuando me decían, oye, yo tenía un trabajo estable, con mi zona de confort, y me lancé a soñar algo como hacer un cohete espacial.
Y desde cero.
Y desde cero. Pues sí. Yo creo que eso es lo que nos caracteriza a los valencianos, ¿no? Ese ADN emprendedor que tenemos y que lo vivimos todo con pasión.
Te veo cansada, pero emocionada a la vez.
Sí, porque esto, como decíamos, tenemos que vivirlo con pasión. Sí. Y yo creo que al final, pues ese cansancio, al final no pasa nada. La noche dormiremos unas cuantas horas y mañana a seguir.
Queda mucho trabajo por hacer.
Muchísimo,
¿eh?
Muchísimo. De hecho, todo empieza ahora.
Sí, por eso mismo. Consellera, enhorabuena, porque se está consiguiendo un trabajo muy importante. Se está poniendo, no en Europa, no en España. Hablas de la Comunidad Valenciana. No, ya no de España. Hablamos del mundo entero.
Del mundo, efectivamente.
Y el mundo es muy, muy grande.
Y por fin en la comunidad pues empezamos a ser protagonistas y a estar en el mapa de las cosas buenas.
Consejera, gracias por estar aquí en los micrófonos de COPE y de Luz de Cruce.
Muchísimas gracias a vosotros también por ser altavoz, ¿no?, en este caso, pues de la movilidad sostenible.
Gracias, Rebeca Torro.
Mediodía.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, Mari Carmen? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¡Qué alegría!
¡Qué alegría, señora!
¿Cómo nos alegráis la vida?
Por favor.
Bueno, mira, yo soy una cinéfila.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Vaya cabezazo del casi debutante banquillo, Miguelito.
Bueno, este chico tiene duende, aprovecha.
Descárgate la app.
Encuentra tu Jeep híbrido enchufable en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Te invitamos a probar y descubrir las mejores ofertas del momento del Jeep Compass y Jeep Renegade híbrido enchufable. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu modelo de la gama Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Cada mañana en la radio.
Y el gasto en pensiones podrá alcanzar en los próximos años el 16% del PIB.
El dato y lo que significa.
Y eso se pagará solo ese aumento con un aumento de cotizaciones sociales. Y como vamos a vivir más, afortunadamente, a grandes pensiones o pensiones de 2.000, 2.000 y pico de euros, que serán las mayoritarias en cuanto acaben todos los contribuyentes, tendrán que sostenerlas gente que gana 1.000 euros.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Los humanos somos imperfectos, no somos infalibles porque nos mueven los sentimientos. Por eso hemos creado el Hyundai i20 híbrido. Disfruta de su bajo consumo y emisiones y de lo último en seguridad activa y conectividad. Hyundai i20 híbrido con etiqueta eco, preparado para ti. Autiver Motor, tu concesionario oficial Hyundai en Valencia, Burjassot y Quart de Poblet.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Qué cosas, David? ¿Podemos ir al Polo Norte, a un iglú y tener luz si llevamos un coche eléctrico?
Eléctrico, sí.
¿Sí?
Podemos sacar la energía que hay en la batería porque al final es energía.
Y gracias a los valencianos, no hace falta irse al Polo Norte y Polo Sur. Gracias
no,
a Valencia.
Por supuesto, hay gente en Valencia que empezó en el Politécnico, empezaron con proyectos muy bonitos,
sí.
Vicente, y que mira, al final se transforma en una empresa que hace cosas que están cambiando nuestras vidas.
V2C se llama la empresa.
Vehicle to Car o Vehicle...
Vehicle to Car.
En principio.
Qué bien suena eso, ¿eh? Y Sales Manager, Hugo Batista, ¿qué es? Hola, Hugo, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal?
Pues bien. Encantado de estar aquí hoy. La segunda vez que estoy en una radio, la verdad es que estoy muy entusiasmado.
Contigo ya hemos hablado, o contigo de V2C sí hemos hablado.
Sí, hemos hablado con Víctor, con uno de los fundadores, ¿no?
Efectivamente,
Víctor y Luis son el tándem que crearon el equipo.
Correcto.
Y Hugo se unió a ellos...
En 2018, bueno, 15 fue el principio y sí. 2018 de manera muy oficial.
Ya,
sí.
Bueno,
dejaste atención. Portugal para venirte a Valencia.
Sí, es cierto, es cierto. Yo soy portugués, me cambié justamente en 2018 para entrar en este gran desafío de la movilidad eléctrica.
Sí.
Y personalmente a mí fue y está siendo un desafío continuo y increíble, porque hacer parte de esta compañía con proyectos inmensos, con una tecnología absolutamente disruptiva de cara al coche eléctrico y la movilidad eléctrica, para mí me...
Bueno, muchos podrían pensar, bueno, ya están estos otra vez con el rollo del coche eléctrico, van a hablar de tecnología... No, para nada. Atención a la audiencia, porque lo que vamos a cambiar impresiones ahora va a ser el futuro. Mucha atención, porque vamos a... Esto no va a pasar mucho tiempo, de hecho ya se puede llevar a cabo, que nuestro coche sirva ya para que nos dé la iluminación en la casa. Es curioso, ya no solo y únicamente para que nos deje rodar y circular y tenga nuestra movilidad, sino también para que nos dé la propia iluminación a nuestra casa. Es tremendo. Y esto, para esto está V2C, en cierta manera. Por eso hablaba al principio del iglú, ¿no?
Sí.
Pues tú puedes ir al Polo Norte y a iluminar el iglú.
Efectivamente. V2C es Vehicle to Charge,
sí.
Pero puede ser Vehicle to Ride, sí. O Vehicle to Home, o muchísimos otros detalles que nosotros intentemos introducir en lo que es este ecosistema de la movilidad eléctrica. Porque podemos ir para el Polo Norte y con todo el sistema que nosotros estamos desarrollando, podemos dar energía a lo que son nuestras necesidades, porque el coche eléctrico como lo estamos actualmente identificando es un medio de movilidad, es cierto,
sí.
Pero el propósito fundamental es que yo me tengo que desplazar de A a B, pero yo puedo llevar 70 kilovatios hora de batería del A a B de manera muy espectacular y en el B poder utilizar esa capacidad de energía almacenada para introducir esa energía en lo que son mis necesidades de la casa.
Yeah,
o sea, yo utilizo mi coche para transportar una energía almacenada para una u otra ubicación. Y esto es el perfecto de la tecnología.
O sea, que no se lleva la electricidad, sino que incluso la entrega.
Exacto, pero fíjate un detalle. ¿Qué puedes hacer? Tú estás en tu casa, tienes tu vehículo eléctrico y tienes un cargador de V2C y se va la luz. Hay un apagón, Hugo.
Correcto.
Si tienes un equipo, un coche, un vehículo que lo permita y un equipo como el vuestro, no te quedas apagado.
No, jamás.
¿Qué es lo que haces?
Sí, nosotros lo que hacemos es, con nuestra tecnología, pasar esa energía de la batería del coche para la casa. Hay muchísima cosita que aún hay que desarrollar porque es una tecnología muy disruptiva.
Uh-huh.
Hay mucha normativa también que tiene que estar de acuerdo con este pasaje de energía para las casas.
Sí.
Los coches eléctricos también tienen que estar preparados en ciertos casos para que esa energía pueda fluir para nuestros dispositivos y de nuestros dispositivos para la casa. Pero es cierto que estamos delante de lo que es un presente y un futuro grandioso de cara a esta nueva transición energética.
Hay que cambiar la forma de pensar, sí, sí, por parte de los usuarios. Ellos fabrican ese tipo de equipos, Vicente, pero sobre,
sí,
todo una parte importante, inteligentes,
sí, sí,
que tengan conectividad y que interactúen con el resto de la casa y con el usuario, porque,
sí,
me imagino, desde el móvil, desde cualquier punto, puedes consultar, puedes conocer cómo está la infraestructura de tu cargador y de la de tu movilidad, Hugo.
Eso es verdad, David. Además, nosotros ahora tenemos un producto muy, muy conocido que se llama Trident, que es justamente lo que tú estás mencionando. Un e-charger que nos permite conectar en todos los momentos con el usuario, y el usuario en todos los momentos también puede identificar cómo está su estado de batería del coche. Puede identificar también cuánta energía está generando de los paneles fotovoltaicos, integrar todo este ecosistema y ser una solución drásticamente eficiente después a la hora de utilizar la energía que estamos utilizando de las casas. Y aprovechando, cargando el coche eléctrico, conectar con el móvil, conectar con el ordenador, identificar perfiles de carga, y así tenemos una solución alineada a las necesidades.
En este momento estoy con la boca abierta. No sé qué decir más.
Y te lo voy a dejar todavía desencajado. Ver, porque esto sí, sí, nació en el Poli, en la Universidad Politécnica Valencia, en el UPV, desde Valencia y hacia el mundo, porque trabajáis en España, en Portugal, por supuesto, porque si no te iban a reír en casa, ¿no?
Sí, es cierto, es verdad.
Y en el resto de Europa. Sí. El plan me imagino que es llegar a donde podáis llegar a todo el mundo.
Sí, nosotros hemos iniciado el plan estratégico internacional más o menos en septiembre de 2022, aunque Portugal siempre fue un país de digamos de transacción continuada y de ración continuada, sí. Pero el plan internacional post Península Ibérica lo hemos empezado ahora en septiembre de 2022. Uh-huh. Y desde septiembre de 2022 que la tecnología valenciana se tiene posicionado verdaderamente en países como Francia, como Italia, el norte de Europa, que se llama la calidad del norte al precio del sur, sí. Es Noruega, Dinamarca, Suecia, Holanda, todos países muy estratégicos que tienen identificado el Trident como un equipo absolutamente diferenciador, no solamente por la integración renovable que estaba aquí mencionando antes, como igualmente por todas estas características conectadas que existen. O sea, de Valencia, para, en este caso, para todo el mundo, con un sello increíble de...
¿Qué tiene Valencia de especial? ¿Qué tiene la Universidad Politécnica? Ayer estuve además con un profesor de la universidad. ¿Qué tiene de especial? Porque hay otras universidades en Europa, pero se trabaja tanto por el vehículo eléctrico, por esta tecnología.
Sí, ¿sí? Básicamente es toda una universidad muy tecnológica. Sí. El ecosistema también que está alrededor de Valencia actual también lo promociona, sí. Porque afortunadamente existe una gran experiencia tecnológica alrededor de todo lo que es el tejido educacional, y es cierto que cuando la masa gris y cuando la gente se enfoque en hacer proyectos enfocados en el tema de la movilidad eléctrica.
Pero tengo entendido que la Universidad Politécnica tiene un equipo amplio para justamente apoyar estos proyectos, para que el alumnado tenga la iniciativa.
Sí, es cierto. Existe en
otras universidades no hay tanta gente preparada para esto. Es increíble, ¿no? Como por eso está tan en marcha el IMAX.
Sí, es verdad. Sí. O sea, en las otras universidades no hay tanta gente de ese estilo, sí. Pero porque justamente ahí o en la Politécnica de Valencia hay masa gris, hay gente que está con las compañías para poder ayudar a desarrollar más, y este mix entre la educación enfocada en la movilidad eléctrica, sí. Más lo que es la puesta en marcha y en práctica de estos productos, después da para identificar pues un conjunto de bases para continuar a desarrollar muchísima tecnología.
Hugo y Vicente, si tienes un vehículo conectado, tu vida, y estoy levantando en este momento el móvil, está conectada tu portátil, todo está conectado, ¿cómo no vas a conectar tu casa con tu cargador, con tu sistema fotovoltaico, con tu vehículo?
Eléctrico.
Todo eso tiene que interactuar, y no por hacer algo chulo, que es muy chulo, es porque le vas a sacar el máximo rendimiento.
Todo.
Esa es la clave.
Tú tienes la conjugación de todos los datos. Tú tienes la conjugación de todo lo que son perfiles. Tú sabes cuánto has producido. Tú sabes cuánto vas a producir mañana teniendo en cuenta una tendencia meteorológica o una tendencia de tu perfil de usuario y de consumidor de la casa. O sea, tú tienes todo
en un equipo que te lo da todo.
Efectivamente, o sea...
Hugo, el año próximo tendremos la oportunidad... Este estudio, fíjate en este estudio que hemos montado en el Eco Mobility Expo... que es una maravilla de estudio, seríamos capaces el año que viene de que no utilizar la luz de la propia feria,
yo creo que...
sino de algún vehículo.
Ojo, ese coche que está ahí enfrente.
Ese coche que está ahí.
Que nos proporcionase la energía.
La energía suficiente para emitir este programa y iluminar el estudio.
Yo creo que es un desafío muy interesante y creo que lo podríamos...
¿Lo preparamos o qué?
Lo podemos preparar muy fácilmente.
¿Necesitamos para el año que viene?
Yo creo que sí.
Yo me apunto ya y os garantizo que la cosa va a seguir muy bien.
Bueno, pues ya está, está claro. V2C,
encaminado.
Totalmente valenciana, ¿eh? Aunque tú eres portugués, pero bueno, ya valenciano. Que conste, que no me digan en Portugal, que me ha dicho que le encanta Valencia.
Soy un fan.
Tú eres valenciano.
Creo que el apellido Hugo Mestre, ese Mestre es medio valenciano, ¿eh?
Sí, yo me siento
Te lo habrán dicho.
Sí, varias veces, es cierto. Pero yo me siento en casa, Valencia es increíble.
Hugo, gracias por estar con nosotros y acepta el reto.
Muchas gracias por la amabilidad y por la oportunidad.
Gracias.
Mediodía.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Si te gustan las motos, ahora puedes pilotar todo un icono como la Yamaha MT-09. Ahora en versión para carnet A2. La tienes con entrega inmediata, financiación al 0% y seguro incluido. Ven a V Ferrer Yamaha, en Valencia, Alcira, Gandía y Benidorm. Pide una prueba y alcanza un nuevo nivel con la nueva Yamaha MT-09.
El nuevo Mitsubishi ASX puede ser ese coche que ves aparcado en la puerta de un colegio o surcando la autopista hacia la puesta de sol. Todo tuyo o familiar. Puede ser híbrido, enchufable... Sí, el nuevo Mitsubishi ASX puede ser lo que tú quieras, pero es un Mitsubishi.
Ven a conocerlo a Mitsubishi Levante. Pista de silla, salida 11.
Juan Gineres Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Bueno, David, cuando hablamos de Power Electronics, ¿qué le puede sonar al público en general?
Pues muy de Valencia, igual no le suena.
No le suena, ¿verdad? Pero a mí hace años no me sonaba de Valencia. Y cuando me dijeron, no, es una empresa de aquí, Power Electronics. Y suena americana, sin embargo,
sí,
de aquí.
Que venga de otra parte, pero...
Y que tiene 2.700 empleados. Es que estamos hablando de algo muy grande.
Y tiene una sede muy grande en Liria.
Y dice, la tiene en Nueva York, no. La tiene aquí, la tiene en la Comunidad Valenciana, la tiene en Liria y además es de Valencia.
La sede principal está aquí y tienen presencia en todo el mundo, Vicente. Y bueno, y tenemos alguien que nos va a explicar hasta dónde llega ese poder electrónico, ese Power Electronics.
Raúl Padierna, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido.
Muy buenas, muchas gracias.
Al estudio de COPE, aquí en el Eco Mobility Expo.
Estar con vosotros.
Encantado. Eres el director comercial global. ¿Esto qué representa? El Power
una
Electronics.
Una gran responsabilidad.
Sí.
Los terraplanistas te quitarían el nombre, ¿no? Si es global.
Bueno, es un orgullo, por supuesto, ¿no?
Sí.
Una empresa familiar, sí, con nombre ya americano desde el minuto uno en inglés, ¿no? Porque nuestro fundador, Abelardo Salvo, ya era un visionario y le puso ese nombre, ¿no? Porque sí, dijo, yo tengo que triunfar en Estados Unidos. Y ahí es donde estamos triunfando, además de en otros sitios, ¿no?
Estás triunfando en Estados Unidos principalmente.
Principalmente, sí, es nuestro mayor mercado de ayer.
De Benimaclet al mundo, ¿no?
Cuando empezaron. Sí, así es.
Eso sí, es de las pocas empresas, por no decir la única, que os habéis extendido de esta forma tan importante, ¿no?
Sí, la verdad es que hemos tenido, es difícil, ¿no? Porque conocemos muchas empresas gemelas o incluso clientes del sector que les cuesta llegar y tener éxito en Estados Unidos. Y nosotros hemos sido afortunados. Ha costado trabajo, lógicamente, sí, dedicación y tiempo, pero gracias a Dios ahí estamos, ¿no?
Porque sí que hay referentes en la Comunidad Valenciana de grandes empresas, en distribución, en otro tipo de negocios, pero un negocio industrial tan tecnológico, tan dedicado a un sector en específico, ¿qué pasó? ¿Que cuando nació cogieron el camino correcto y ese camino ha funcionado? Porque claro, piensas en electrónica, en electricidad, había muchas posibilidades. Se eligió en el momento adecuado el camino correcto, ¿no?
Pues yo creo que sí, que en ese sentido hemos tenido suerte. Pensemos que es una empresa que se funda en el año 87,
sí,
que se dedica...
Hace poco.
Hace nada.
Hace poquito celebramos nuestro 35 aniversario, ¿no? Sí. Y que se dedica principalmente toda la vida a la electrónica de potencia. Pues paredores, arrancadores, luego surge la oportunidad con el tiempo y en el momento adecuado, pues allá por el 2010, la fotovoltaica, hay una demanda absoluta,
brutal
sí, de inversores fotovoltaicos. Y entonces la empresa decide que Estados Unidos puede ser una gran oportunidad de negocio.
Un inciso, porque acabas de decir una pieza fundamental del negocio de Power Electronics. Explica al gran público qué es un inversor fotovoltaico. Porque ellos pueden pensar, alguien puede tener unas plaquitas en su casa y dijo, yo tengo un inversor. No. Piensa en un tamaño. Vamos a escalarlo, si te parece.
Sí, es lo que se llama utility scale, ¿no? Un inversor de empresa de generación. Sí.
Cuando vas por la carretera, ves un campo solar de esos enormes, al final de las placas estáis vosotros.
Eso es. Tenemos un inversor grande, ¿no? Estamos hablando de 4,2 o 4,4, dependiendo de la solución americana o la europea, megavatios. O sea, es un gran inversor.
¿Y qué hace ese aparato, esa máquina?
Ese inversor se le conectan las plaquitas estas que incluso vemos en los tejados y en muchos sitios, que vienen en corriente continua y lo que hace es las transforma en alterna, que es la que nosotros utilizamos en nuestra casa para el horno, para la televisión, para lo que haga falta.
Y vosotros, a nivel industrial, en vez de meterlo en una casa, lo inyectáis en la red.
Claro, en vez de una solución de 4 o 5 kilovatios, que 5 y medio que podemos tener contratados en casa, lo multiplicamos por 1000 y lo llevamos a 1000 casas.
A 1000 casas, ¿cierto? Y bueno, yo creo que una de las características básicas vuestras es el nombre del power. Trabajáis con potencias muy altas.
Sí, sí. De hecho, nos hemos especializado siempre en la gran potencia.
Que es difícil.
Que es difícil, sí.
Y,
es, sí.
Y tiene sus riesgos, ¿no?
Y tiene sus riesgos y tiene su especialización y hay que dedicar tiempo y mucha gente de diseño preparada para.
Bueno, y a veces vas por España, Vicente, y ves en una electroninera un cargador de Power Electronics, ¿no? Porque si manejabais potencias, los coches eléctricos manejan potencias altas y también os metisteis en ese sector. ¿Cuándo empezasteis?
Pues hará unos 3 años, ¿no?
Sí, digamos. Tampoco ya. No, yo pensaba que estáis más en ese sector.
Bueno, sí, digamos, las primeras soluciones que tuvimos, bueno, estamos 2023, sí. Serían 2019, 4 años.
Sí,
principios del 2019. Sí.
Prepandémico.
Prepandémico. Y bueno, pues poco a poco empezamos con soluciones más pequeñitas que las que había en el mercado, 50, 60 kilovatios. Ya nadie quiere cargar a 50, 60. Claro, tenemos todos la urgencia, queremos repostar,
rápido,
cargar en el mismo tiempo que sea respuesta, que tienes el repostaje. Que es imposible. Sí,
cuanto menos tiempo estés parado y cargues más rápido,
pero
mejor.
Pero es nuestro objetivo, ¿eh? Sí, sí, estamos peleando para conseguir cargar en el mismo tiempo que dedicaríamos a repostar.
Pero no coche solamente, Vicente, no. Porque en el mercado americano yo he visto una foto de un autobús. ¿Eso es que ves en las películas americanas?
Sí.
Que es el de los niños que van al cole, ¿no? Y que pierde y va corriendo y le esperan por la ventanilla y tal. Ese tipo de autobús ya es eléctrico.
Eso lo estamos recargando nosotros.
Con vuestros equipos.
Señor, con nuestros equipos.
O sea, que lo que vemos en las series.
Con la antigua, como los tranvías, ¿os acordáis?
Sí,
con pantógrafo.
Llega el autobús y sin bajar ni conectar nada, se baja el pantógrafo, se conecta y cargáis.
Y aquí en España estamos empezando a cargar autobuses de línea también con pantógrafo.
O sea que estos autobuses que vemos ya en las series de televisivas, etcétera, estos ya los estáis.
Los estamos cargando, correcto. Estamos llevando a los niños americanos al colegio.
Incluso saldrán a algún lado, ¿no? Quizá por ahí. No Power Electronics en algún momento.
No en el propio autobús, no estaría mal. No estaría mal. Sí, en el depósito. Cuando van a cargar al depósito.
En la instalación.
En la instalación, ahí están los cargadores.
Bueno, mercado americano. Acabas de comentar que estáis con los autobuses amarillos, pero también en fotovoltaica. A mí hay una cifra que me alucina, que son las cuotas de mercado. Una factoría, que tenéis varias sedes, pero sobre todo la grande, la principal, está en Liria, que tenga o el 70 o el 90% de mercado en algunos sectores en el mercado estadounidense, yo cuando veo esas cifras me da vuelta la cabeza. Raúl, ¿por qué? ¿En qué sector?
A mí también, ¿eh?
¿También?
A mí también. Quiero decir, el mercado americano es un mercado muy complicado. Después de entrar con la fotovoltaica, claro, hay que adecuar un poco la oferta a la demanda. Es decir, el sol está por el día, pero nosotros necesitamos electricidad también por la noche.
Claro.
¿No? Entonces, para eso están las baterías. Entonces, las baterías nos permiten un poco guardar parte de la energía que nos pueda sobrar por la mañana, para que cuando lleguemos todos por la noche a casa y nos conectemos o queramos cargar el coche,
los americanos o tal,
pues sigamos teniendo esa energía verde limpia que hemos capturado por la mañana. Entonces, en eso que llamamos el mercado del almacenamiento, nuestra cuota de mercado en Estados Unidos es del 90%.
O sea, 9 de cada 10 equipos
son nuestros.
El gobierno americano os mirará con lupa, ¿no? Porque sois...
Claro, sí, sí.
Sois importantes para su estructura.
Somos un player conocido en el sector lógico. Sí, sí.
O sea, es vuestro mercado en realidad, o sea, trabajáis incluso más que en Europa.
Más que en Europa, sí. Y el solar tenemos una cuota de mercado por encima del 50%, o sea, pensad que además tenemos referencia, hay grandes plantas de ciclos combinados de 400 megavatios, es decir, hablamos de plantas que alimentarían a 400.000 familias. Que se han cerrado con gas a la antigua usanza y se están reconvirtiendo a plantas fotovoltaicas con almacenamiento. De hecho, tenemos una que ha salido hace poquito anunciada cerca de Las Vegas. Estamos hablando de 400 megavatios y 1,2 gigavatios en almacenamiento. O sea, 400.000 familias.
Prácticamente para la mitad de la ciudad de Valencia.
Sí, es brutal.
Es verdad, son cifras bestiales. Y todo desde Liria. Y empezó en Benimaclet.
Sí. Y el mercado americano y no el europeo, ¿qué pasa? ¿Por qué aquí en Europa, incluso en España?
Yo suelo decir que nadie es profeta en su tierra.
Es verdad, o sea, tremendo.
Nosotros vendemos en Filipinas,
en Australia,
en Taiwán, en Australia.
Sí. El mercado británico también, tenéis mucha presencia.
Sí, 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 ahí también tuvimos y tenemos en almacenamiento una posición de liderazgo también. Los mercados anglosajones se nos han dado bien siempre.
Sí. Sí.
A mí personalmente, a mí egoístamente, como Raúl, me gustaría vender mucho más
en Europa.
En España
principalmente.
En España, sí.
Sí.
Pero sí, también
tenemos una amenaza oriental muy fuerte. Que...
Sí, sí. O sea que la amenaza oriental la tenemos aquí, curiosamente. Sin embargo, los americanos dicen que no, esto no lo queremos.
O está porque tienen algunos están vetados y otros pueden vender buscándose el camino.
Ya. A mí se me genera ahí una pregunta al especialista estadounidense. Cuando Vaporware Electronics lo identifica como un producto europeo, español. Que por el nombre puede pensar que incluso es estadounidense.
Sí, sí. De hecho, los estadounidenses incluso algunos piensan que son americanos.
Sí, sí.
Que fue americano, que nació en Estados Unidos. Y fuera se nos ve bien porque es un producto europeo. Yeah. Y la marca Europa tiene tirón.
Hombre, es que a nivel de tecnología industrial hay referentes a nivel europeo muy potentes y si estás asociado a esa marca, da una garantía, ¿no?
Una garantía de calidad, de todo, de cosas bien hechas.
Estamos haciendo un poco mal las cosas sobre el trabajo aquí en Europa. Nos estamos pegando, en cierta manera, un tiro en el pie a la hora de dejar entrar esos productos orientales que en el futuro nos pueden hacer mucho daño.
Bueno, nosotros hemos dicho en muchos foros que yo creo que habría que ayudar. Ahora creo que nos hemos dado cuenta en Europa que hemos perdido parte del tejido industrial.
Sí, sí.
Y estamos intentando recuperarlo. Difícil, es muy difícil, ¿no?
La pandemia quizás ha sido una espoleta, ¿no? Que ha abierto ahora con las baterías, erais parte de esa alianza valenciana de las baterías, que me imagino que sí que se le ha dado mucho bombo al tema de la inversión de Volkswagen en Sagunto, que es muy importante. Pero sigue estando ese proyecto en marcha, ¿no? El de la Alianza Valenciana de Baterías, porque vosotros necesitáis acumular. No sé si eso en el futuro llegará o hay que darle tiempo.
Yo creo que hay que darle tiempo. Hay que ver también a ver cómo está la factoría de Volkswagen aquí, qué tipo de batería fabrica, qué tecnología, si solo se queda en el coche o si esas baterías las van a utilizar para otros mercados también, esa fábrica. Hay que darle tiempo.
Estamos en un momento de cambio, ¿verdad?
Un momento de cambio, sin duda.
Sí, y la feria...
Muy rápido.
Ya, sí, señor.
Y esta feria de la Eco Mobility...
Sí.
Yo creo que puede marcar un antes y un después, ¿no? De la comunicación de todo este proceso.
Seguro, yo creo que es un inicio aquí en comunidad, ya tiene fecha el año que viene, perdón.
Sí, sí, ya lo nos decían.
Yo creo que es una buena iniciativa para ayudarnos a todos y hacernos conscientes, con las charlas incluso que tenemos, de que la movilidad ha llegado para quedarse.
Raúl, ¿con quién hay que hablar en Europa para decir aquí está Power Electronics y no es un producto americano, es un producto de aquí, es un producto español, de Valencia? ¿Con quién hay que hablar para que se den cuenta de que no, el producto de oriental no, el producto tiene que ser de aquí, de la terreta?
Pues mira, aquí en Eurobat, que tenemos presencia, ¿no? Pues ahí yo creo que se han dado cuenta, pues lo que hablamos, la pandemia, las dificultades para obtener el producto.
Que no podíamos hacer mascarillas en Europa.
Ni plantas, porque como la mayoría de los paneles fotovoltaicos venían de allí y no servían, pues se paró el mercado. O sea, fueron capaces de paralizar un mercado que es un sector crítico.
Sí.
Están paralizando el sector energético.
Sí.
¿No? Entonces, yo creo que somos conscientes ahora. Estamos intentando y tenemos iniciativas para intentar volver a crecer con tejido. Pero es difícil y va a llevar tiempo, porque al final, por mucho que de alguna manera se intente subvencionar, las fábricas tienen que ser rentables una vez que la subvención se termine. Y ese es el principal.
Así es. Hace poco me decía alguien, dice, ¿cómo puedes parar el mundo cortando internet? Y dice, no, yo creo que sobreviviríamos. Eso sí, si cortas la energía, ahí no hay vuelta atrás, ahí se corta todo.
Bueno, Raúl, gracias por estar aquí en los estudios de COPE. Y bueno, y por supuesto, tengo muy buenos amigos, como sabes, ahí en Power Electronics. Mi amigo 21, el número 21, Raúl. Que todo el mundo lo sepa, Power Electronics es española, es de Valencia, es de la Terreta, es europea y por tanto, bueno, hay que aquí está.
Sí, es firmo debajo.
Sin duda alguna. Raúl, gracias por estar con nosotros.
Un placer, lo que queráis.
Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
En 2022, el número de pequeñas y medianas empresas que pidieron un crédito creció un 5,7%. ¿Por qué es tan difícil para las pymes acceder a un crédito?
El primer motivo es por el tamaño de la pequeña y mediana empresa española, que comparativamente con la europea, pues tenemos un número de empleados pequeño y esto hace que el nivel productivo...
Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE.
Aprovechate de nuestra bomba eléctrica. En Ford Medan Mediterráneo, llévate el Ford Mustang Mach-E con 10.000 euros de descuento. Sí, el Ford Mustang Mach-E con 10.000 euros de descuento. Y además de esto, aprovechate del plan Moves. Ven a Ford Medan Mediterráneo y consulta nuestros precios.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Emisora oficial de este Ecomobility Expo World Congress, COPE y también Luz de Cruce. Hemos estado varios días pues trabajando, desarrollando todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica. ¿Y qué sería de la movilidad eléctrica si no estuvieran los cargadores?
Los cargadores. Y tú puedes pensar que esto es un evento, Vicente, español, nacional nada más, ¿no? Es ibérico, es internacional, es mundial.
Sí.
Y de hecho, mira, hoy ahora vamos a hablar de un fabricante que se encuentra en la península ibérica, que es portugués, que tiene mucha presencia en España, y nos acompaña Cándido García Blanco, que es su responsable de negocio aquí en España. Buenas tardes, Cándido.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ahí está la discusión, ¿no? Un poquito todo el mundo dice electrificación, hidrógeno. Yo creo que todo se complementa, ¿no?
Exactamente. Todo el mundo muchas veces... No, el futuro es el
esto
hidrógeno.
¿Esto o esto?
Exactamente.
¿Y por qué no esto más esto?
Mi respuesta es, oye, ¿por qué no hemos limitado nunca el gasoil y el diésel y la gasolina, ¿no? No, sí, lo hemos limitado, ¿no? Oye, tú te compras un diésel, yo me compro un gasolina.
Bueno, Portugal, ¿fabricáis en Portugal? ¿Fabricáis fuera de Portugal?
Tenemos varias fábricas en todo el mundo, origen portugués, entonces siempre en Sudáfrica, tenemos en Inglaterra, tenemos en...
Y el mercado español, por supuesto, ¿no? Es lógico, eso por cercanía.
Eso es. El mercado ibérico es muy importante. En Portugal llevan un año de adelanto antes que nosotros. Aquí
van un poquito más avanzados.
Van más avanzados que aquí en España.
¿Qué tiene que hacer la industria española o el mercado o el gobierno español? Las instituciones, ¿qué tienen que hacer para mejorar esto?
Pues la infraestructura de carga este año vamos a ver un cambio importante, muy importante. Sí. Nosotros ya llevamos mucho tiempo trabajando. Como os decía antes, nosotros venimos del sector del combustible. Nuestros clientes son las grandes compañías petroleras y, bueno, tenemos ventas muy fuertes de ahora mismo de cargadores. Te diría que tenemos más cargadores vendidos que cargadores hay instalados ahora mismo en toda la península.
Sí.
O sea, para este año. Entonces dices, el cambio va a ser brutal. Mucha gente, usuarios, yo soy usuario, ya me conocéis, no vemos la magnitud de estas cosas, ¿no?
Dices, oye, no somos conscientes de la dimensión que va a alcanzar en poco tiempo.
Exactamente. Dices, oye, nosotros ya hemos vendido 200 cargadores ultra rápidos para este año. Bueno, ya deberían de estar instalados este año. Y dice, y ahora mismo, instalados en toda la península, no hay 200 cargadores ultra rápidos. Entonces, sí, sí. Este año se va a ver un cambio muy grande y este año próximo también se va a ver otro avance importante. Es importante el sector del combustible, también me gusta mucho. Vengo de otra empresa también del sector del combustible. Creo que es un mercado o un sector muy importante para la infraestructura de carga, para el coche eléctrico. Sin una infraestructura de carga, yo me gusta recordar viejo del automovilismo, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando empezó el automovilismo, no habían estaciones de servicio.
¿Tú sabes dónde se compraba el combustible? El primer viaje que hizo la mujer de Gottlieb Daimler, lo compraba en las farmacias.
Sí, sí. Como el alcohol, ¿no? Como
el alcohol.
Pues en España se compraban cubos de combustible.
¿Cubos?
Cubos. Tú comprabas un cubo de gasolina, ¿no? Oye, pues yo muchas veces que me invitan a ponencias y cosas, ¿no? Le digo, oye, si yo os digo que en un radio de 100 kilómetros, 50 kilómetros de vuestra casa, no tenéis una estación de servicio, ¿os compraréis un coche? Entonces, claro, y dice, ostras, no.
Pero tengo un cubo.
A lo mejor comprabais un caballo, ¿no? Esto es importante, la infraestructura de carga es muy importante. Va a cambiar mucho, como digo, este año. Las gasolineras que venden más de 5 millones de litros están obligados a instalar un punto de carga de 50 kilovatios. Las que venden más de 10 millones de litros están obligadas a instalar un cargador de 150 pues kilovatios.
Me parece poco incluso.
Cuando hablas de litros, claro, sí. ¿De qué gasolineras son las que venden? Litros, a lo mejor son gasolineras que están en lugares muy estratégicos de la A7 que venden mucho, o no, o no es tanto.
No es tanto. La gente se cree que dice, ostras, ¿quién vende 10 millones de litros? ¿Cuatro gasolineras?
No, hay muchas.
Hay bastantes.
Hay muchas gasolineras que venden
esos volúmenes.
No quiere decir que estas gasolineras sean las mejores ubicaciones.
Sí.
A lo mejor una estación de servicio que se dedica a vender combustible para camiones supera los 10 millones con creces.
Sí.
Y dices, ostras, pues a lo mejor no es el mejor sitio para poner un
¿y cuál sería la solución entonces?
Un cargador de 150 kilovatios.
¿Cuál sería la solución? Si esa gasolinera no es la adecuada, quizá podría ser otra.
Está bien porque ¿qué va a pasar con esto? Que va a obligar a todas las gasolineras a poner un punto de carga, entre comillas. Si tú tienes la gasolinera de enfrente que tiene un punto de carga, la otra tiene un punto de carga, tú no estás obligado, pero vas a poner un punto de carga. Está pasando, lo hemos visto, por ejemplo, en el sector de combustible con el GLP, el GNC, oye, pues el AdBlue, por ejemplo, pues muchas gasolineras decían, no voy a instalar el AdBlue, ahora todas las gasolineras tienen el AdBlue.
Pero tiene un punto de carga, uno.
Uno.
Y esto no es muy escaso.
Yo me conformaría
con que hubiese uno.
Cuando tú dices que yo te digo, cómprate un coche eléctrico, en todas las gasolineras hay un punto de carga. Ostras, ya vas a viajar, ya sabes moverte.
Ya sabes
por la
que
ciudad.
Tienes una solución y tienes plan B.
Eso es, dice, no, oye, este cargador no funciona, no te preocupes, si es que gasolinera hay a 100 metros. Y tiene otro punto de carga, pues ya te he dicho yo que toda la gasolinera.
¿Y la carga en cuánto tiempo?
Pues eso va a variar, el mercado va a evolucionar mucho. Y entonces cuando eres usuario de vehículo eléctrico, yo por ejemplo vengo con mi coche de empresa, que es un Opel Corsa, no quiero hacer mal.
No puedes decirlo tranquilamente. Opel Corsa, magnífico coche.
Grupo Estelante.
Oye, pues dices, para viajar a lo mejor no es el mejor coche, ¿no? Y dices, yo tengo que parar como máximo cada 200 kilómetros.
Puedes conducir unas dos horas y algo.
Dos horas y algo. Y dices, ¿qué? ¿Cuándo paro yo? No, yo muchas veces paro antes, cargo un poquito y vuelvo, paro 10 minutos, voy al servicio, tomo un café, sigo mi
ruta, que
¿no?
Lo que en realidad hace incide la DGT, cada 200 kilómetros hay que bajar, hay que parar.
Ahí está la cuña de Vicente Aranz con la seguridad vial, que ya sabes. Pero, aparte,
por tanto, el vehículo eléctrico es un vehículo
más seguro,
seguridad vial.
Eso es. Se lo digo, alguna vez hemos coincidido con el director de la DGT y se lo he dicho. Y además en un evento que hacen todos los años una fundación que colaboramos hacen este evento de seguridad vial y normalmente viene el director de la DGT precisamente eso digo, el vehículo eléctrico es el mejor aliado de la seguridad porque cada 200 kilómetros yo me río entre comillas cuando veo los carteles cada 200 kilómetros digo por narices tengo que parar
no tienes más remedio
tengo más remedio
y fíjate que la DGT ahora el problema que tiene Vicente es que no encuentra dónde reducir las cifras, pues mira, ahí tenemos una nueva vertiente.
Sí. Por lo menos ese concepto de parar lo consigue con el vehículo eléctrico.
Cándido García Blanco, gracias por estar aquí con nosotros y contarnos estas cosas tan interesantes.
Un placer. Y
yo creo que la próxima vez que hablemos, yo creo que hablaremos antes de que haya un cargador por gasolina.
Lo vamos a conseguir.
Pero hablaremos antes, supongo.
Sí, seguro.
¿O será tan rápido esto
seguro que hablamos
antes. La cifra que nos ha dado, el próximo año cambia todo, Vicente.
Ya.
Sí.
Bueno, pues nada, pro seguridad vial también el vehículo eléctrico. Gracias, Cándido.
Muchas gracias.
Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Un 100% eléctrico con hasta 438 kilómetros de autonomía es un puntazo. La nueva pantalla BMW Curve Display da mucho juego. El software BMW Operating System 8 es todo el set. Y que sea BMW, a eso lo llamo el partido perfecto. Soy Carlos Alcaraz y te invito a descubrir el nuevo BMW iX1 en tu concesionario BMW.
Infórmate en engasa.bmw.es. Engasa, tu concesionario BMW en Valencia.
¿Buscas diversión?
El Mundial 2026 tendrá 12 grupos, un total de 104 partidos que se jugarán en México, Estados Unidos y Canadá. Estoy loco por ir.
Lo pones fácil,
pero los 104 en realidad.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Yo voy a aguantar en COPE hasta que llegue ese Mundial.
Ahí.
Solo para que me manden ahí.
¿De enviado especial?
Porque no sabemos qué ciudades son.
Pues estará alguna de la costa oeste, con lo cual... Tomad nota lo de deporte, que en 2026 yo me voy a la costa oeste.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
MG es Vedat Import.
¿De Vedat, de Vedat? De Vedat Import.
MG Vedat Import.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En este programa hemos hablado de la electromovilidad en todos los aspectos, la que conocemos, algunas que van a venir, que es los aviones eléctricos, y el mar. ¿Cómo está el mar?
Fíjate,
¿Hay marejadilla?
Sí,
¿o cómo estamos?
Vicente, con nuestro invitado, yo tenía mis dudas, porque sí que hemos hablado de movilidad, de competición, de resistencia de vehículos eléctricos, que es campeón de España y Andorra de resistencia, nuestro invitado.
Ay, si y, no lo dices...
Pero bueno, Vicente, hay una cosa que jamás me iba a imaginar, tener a Javier Cervera, responsable de Balearia de Sostenibilidad y de todo lo que es esas nuevas tecnologías eléctricas y de gas en el mar.
Sí.
Fíjate, no me imaginaba que iba a hablar con él en un evento de este nivel, la Eco Mobility Expo, en Valencia. Y aquí es todo, ya no es vertical, es transversal. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Está todo junto, aviación, mar, carretera, incluso el tema tecnológico de todo lo que es la movilidad eléctrica en todos los aspectos, se une aquí en Valencia.
Sí, es muy interesante que en un evento de este tipo no solo se hable de la movilidad terrestre, ¿no?
Más
los coches, a veces los camiones, los autobuses, y se centralice en lo eléctrico, sino que además vengamos la aviación, el marítimo, y además empecemos a hablar de eléctrico.
Porque estáis en un proyecto que es allá donde se pueda reducir las emisiones por parte de Balearia, se reduce como se pueda.
Se reduce. Tenemos barcos para transportar carga, camiones y pasajeros, tenemos grandes barcos y tenemos otros barcos de tamaño algo inferior que van entre las islas Baleares, por ejemplo, donde, pues oye, la tecnología de electrificación quizás sea una alternativa a la tecnología que nosotros hemos sustituido petróleo por gas natural, pero a lo mejor en barcos más pequeños, en esos grandes no es posible, pero en los pequeñitos vamos a hacer unos primeros pinitos. Ahora lo comentamos.
Venga, Vicente, sí. Que tienes ganas.
¿Qué va a pasar a final de mayo, Javier Cervera, más o menos en Balearia?
Pues vamos a inaugurar el primer ferry eléctrico puro del mar Mediterráneo.
¿Del mar Mediterráneo?
Del mar Mediterráneo. En el norte de Europa ya existen algunos ferries. Sí. Hay rutas cortas entre países nórdicos de 5 o 10 millas donde hay barcos eléctricos puros para llevar carga, algunos camiones y coches que atajan mucha distancia por carretera, pero no existe todavía un ferry eléctrico puro en el mar
Mediterráneo. ¿Pero de cuántas millas sería en este caso?
11 millas. Ibiza-Formentera.
Ibiza-Formentera, ya.
Puerto de Ibiza, Puerto de la Sabina en Formentera. Y la zona del Freus, que es una zona preciosa, y sobre todo a mí me gusta que porque hay menos emisiones en la zona, que creo que es una de las grandes joyas del Mediterráneo y de las Baleares.
¿Javier? Sí, ahí hay parques naturales, son preciosos y hay que protegerlos todos. Pero es un entorno idílico tanto para la gente que vive en local como para esos turistas que valoran tanto una isla como Formentera y que nosotros hemos decidido que este primer barco eléctrico vaya a esta ruta.
Tenemos que quedarnos con el nombre Cap de Barbaria. Y además es producto ibérico, es producto español, se ha fabricado en Vigo. Bueno, se ha construido. ¿Los barcos se fabrican o se construyen? Yo creo que se construyen, ¿no?
Se construyen en astilleros.
Se construyen astilleros. Sí, lo han hecho en Vigo y habéis hecho espacios especiales para que caban vehículos convencionales, coches, camiones y sobre todo un espacio para la gente y los conductores, los profesionales del transporte que llevan esos camiones. Habéis hecho un chill out especial para ellos.
Sí, tengamos en cuenta que es un barco de 82 metros de eslora. Sí. Es capaz de llevar 14 camiones, 14 trailers, camiones. O capaz de llevar 75 coches. Y a la vez 390 pasajeros. Es el barco que va a llevar la carga a la isla de Formentera. ¿Y por qué hemos hecho esta zona de chill out? Porque además de hacerlo eléctrico, hemos decidido a ir un poquito más allá, y es intentar, a pesar de que sea energía eléctrica, que vamos a intentar lo antes posible que sea toda verde, renovable, vamos a utilizar menos energía. Vamos a ir un poquito más lento en esa travesía que los barcos van habitualmente, con lo cual vamos a consumir la mitad que otro barco de dimensiones similares. Eso es muy importante.
Sí.
Vamos a tardar unos minutos más en llegar, y esos minutos queremos hacer que el viaje sea agradable para nuestros clientes, y en este caso van a haber clientes turistas, pero van a haber también, ¿no?, pues los conductores de los camiones,
los profesionales del transporte que
correcto,
llevan.
Y en esa casi hora que van a tardar en ese trayecto, lo hemos hecho muy cómodo haciendo una cubierta interior, pero una cubierta exterior que parece realmente un chill out, un beach club.
Ibiza Formentera, 82 metros de eslora. ¿Eso es grande? Es que, claro, no me hago ni idea. Los barcos, yo conozco la media de los coches,
Vicente,
pero de los barcos,
14
no,
camiones.
14
caben dentro.
¿Para cuándo, por ejemplo, un Ibiza-Denia?
Ahí tenemos un fast ferry, puesto sí, que la ruta Denia-Ibiza es el punto más cercano entre Península y Ibiza. Sí. Tenemos también ruta Valencia-Ibiza, pero el fast ferry, el que va rápido para llevar 1.250 pasajeros, es el Eneo Roosevelt,
sí,
que va con gas natural licuado. Es el único barco del mundo con motor de propulsión a gas natural licuado fast ferry, sí, yendo a 35 o 37 nudos
¿en
de
el mundo?
Velocidad.
En el mundo.
Motores de gas natural licuado. Está hecho de aluminio puro. También se construyó en España, en Astilleros, en Gijón.
Producto ibérico.
Y ese hemos hecho ya una primera prueba de utilizar biocombustible, biometano. Y hemos hecho un primer trayecto descarbonizado 100%, pero con uso de un gas.
¿Sí? Javier, cuando hablas único en el mundo. Y claro, uno dice, es que hay mucho mundo. ¿Cómo es posible que todo se esté produciendo aquí al lado, aquí en Valencia? ¿Qué pasa aquí en España y concretamente en nuestra comunidad? ¿Qué pasa en Balearia? Porque claro, podemos mirar, está Estados Unidos, está Australia, dice, pero pues, seguramente en tecnología deberían de ser muy superiores a nosotros.
Yo creo que son o unos inconscientes o unos valientes.
¿Qué pasa ahí, Javier, que tú te lo sabes bien?
Me ha gustado lo de Australia, porque mira, para hacer este barco, este catamarán de aluminio puro, existían catamaranes de aluminio puro, pero con motores diésel en Australia, y nos trajimos para fabricarlo y construirlo en España los ingenieros navales australianos a Gijón, para poder hacerlo con tecnología de gas natural, pero catamarán de aluminio en España. Fue un atrevimiento, o sea, existen los mismos, pero con motores diésel, y nosotros quisimos hacer la novedad en España. ¿Qué sucede en Valencia, en Alicante? La verdad es que yo me he sorprendido también en este congreso, en el Ecomobility, de ver, ya conoces, ¿no?, todos los grandes proyectos de la gigafactoría, de Power Electronics, de la Ford, pero aquí todos juntos a la vez, y escuchando estas encantadoras ponencias durante 3 días que he podido disfrutar al máximo, creo que me habréis visto poquito por nuestro stand, he estado siempre metido a aprender en las ponencias que se han impartido por grandísimos profesionales, sí que es sorpresivo verlo todo junto a la vez y ver que quizás haya una sinergia en que por algo sucedan las cosas todas juntas y aquí en Valencia, algo sucederá.
No, por eso, mira, hacemos lo que con hidrógeno, sé que estáis trabajando en Balear para el futuro, en teoría el futuro del transporte marítimo va hacia el hidrógeno también, primero combustionándolo mezclado con los gases, luego posiblemente con la pila de combustible. Esa transversalidad que estabas comentando, ¿funciona de verdad?
Funciona, y la intermodalidad en este barco que va a ser eléctrico puro, pues oye, cuando llegas al puerto hay que moverse con otro medio de transporte.
Claro.
Y no solo es coche. Aquí hemos visto motos eléctricas, hemos visto patinetes, hemos visto cargadores para todo tipo de vehículos para cargarlos eléctricamente. Esa transversalidad de los distintos modos que nos podemos encontrar cuando llegamos al puerto, por ejemplo, es la que sí que nos ha dado ese abanico de posibilidades de complementar este nuevo modelo que vamos a hacer de barco eléctrico entre estas dos islas. Un barco eléctrico que va a ser cero emisiones en estancia portuaria, entrada y salida al puerto, con las baterías que vamos a incorporar, pero necesitamos apoyar de inicio con unos pequeños motores diésel la generación eléctrica cuando esté en alta mar. Y vamos a incorporar una pila de combustible de hidrógeno también. Vamos a utilizar las dos tecnologías, batería de litio y pila de combustible de hidrógeno. Veremos en los primeros 2 o 3 años el funcionamiento y luego decidiremos cómo acabamos de complementar toda la energía necesaria. Si con más batería de litio cargando en puerto con electricidad renovable o generando la electricidad y transformándola a hidrógeno y utilizando la navegación con esa pila de combustible que la ampliaríamos.
Yo todavía no está en la web de Balearia, pero en breve me voy a sacar los billetes para eso.
No, creo que Javier nos tiene que invitar al primer trayecto.
Hombre, es el primer trayecto entre Ibiza y Formentera, será zonado y por supuesto que ahí tenemos, todos sois bienvenidos y creo que tenemos que dar un impulso y una publicidad y una comunicación potente a ese primer viaje. Creo que lo merece.
Si os parece, unas fechas antes de que ya tengamos ese día en concreto, porque está terminando de rellenarse, ¿no? El barco está ya...
Sí, se votó a final del año pasado, se está acabando de adecuar internamente.
¿Hay imágenes?
Se hacen las pruebas... tenemos imágenes del barco por fuera. Pero se hacen las pruebas de mar en muy pocos días.
¿Sí?
Y después el astillero ya nos lo entrega y vendrá navegando desde Vigo llegar a Ibiza, que es el puerto de partida para esa inauguración.
Bueno, Javier Cervera, gracias por estar al micrófono. Bueno, tú eres habitual ya, casi estás sin nómina.
Muchísimas gracias por la invitación y me siento como en casa.
Siempre un placer, Javier.
Muchas gracias.
Gracias, Javier. Bien, amigos, estamos llegando ya al final de este espacio del mundo de la movilidad. Diego, ha sido intenso, ¿eh? Nos quedan algunos asuntos en el tintero que trataremos en próximos días, ¿eh?
Es que han sido muchas horas hablando con gente que ya conocíamos hace mucho tiempo, que estaba muy involucrada en el desarrollo de tecnologías nuevas. Nuevos amigos que hemos hecho en esta Expo Mobility
World Congress.
Sí, sí, y Vicente, yo ya te digo que si el contenido ha sido de este programa ha sido una pasada, pues ya verán los siguientes.
Un abrazo de Diego, gracias.
Un abrazo.
Hasta aquí Luz de Cruce, amigos.